En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Transmitiendo desde la Ciudad de México, Uros Radio, una estación para compartir.
Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy estamos a 6 de septiembre de 2021, ya en el mes de la patria. Ojalá igual la pasen muy bien y festejemos este mes todos alegres, contentos. Y profesor, recordando a esos héroes que nos dieron patria. Profesor, buenas noches, ¿cómo está?
Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes, con el placer de estar un lunes más por aquí, licenciada.
Sí, un lunes más, profesor. Y pues bueno, como ustedes saben, estamos en una nueva serie, es el segundo episodio de Maximiliano en Querétaro, 1867, y pues bueno, vamos a ver ahora de qué nos va a hablar el profesor. Y pues antes de pasarle el micrófono, profesor, quisiera también informarles a todos. Bueno, ya nos habían preguntado acerca de las cápsulas que se están transmitiendo en Teleurban, y pues nos decían que qué había pasado, pues. Y bueno, sí hubo un lapso de tiempo que no se pasaron a y ahorita ya se están retransmitiendo. Se retransmitieron las de Tenochtitlan, y desde el 2 de septiembre se está es una nueva cápsula, profesor, una nueva cápsula que es la de la calle de Tacuba.
Así es, pues es un gusto, aunque son cápsulas de 3 minutos, pero poder estar con nuestros amigos en la línea de transporte y poderlos acompañar un poquitito, sí, platicando de historia.
Sí, así es. Y pues bueno, antes de que comience usted, profesor, saludamos rapidísimo a nuestros amigos que están aquí en el chat. A Arturo Moreno, dice, me alegra mucho poder ver hoy una de sus cápsulas en Teleurban. Ay, muchas gracias. Gracias, Arturo Moreno, por informarnos también, y que bueno, que ya la viste. Dice también a Cajer Solano García, que también, bueno, un saludo, abrazo, noche lluviosa, sí. Y pues bueno, Frida Loera también está, Joaquín Labastida, Arturo Garza, está también Ana Laura Vázquez, Francisco Castrejón, está también, él nos escucha en California, Roberto Romo, Zenón Bialkowski, que nos escucha en Canadá, Blanca Tinoco, Dios mío, Ger Solano dice, vieran qué relajo, mis hijos no quieren dormir esperando este episodio. Bien hecho. Pues bueno, un saludo a los hijos de Ger Solano. Pablo Gerardo Lira López, también por acá está, saludos. Moisés Franco, Edgar Vázquez, Denis Rodríguez, Andrés Camacho Hernández, Alejandra de Iztapalapa, Alejandro Ramos Castillo, de Pátzcuaro, ay, bien, también Gildardo Arreola Marín, desde Michoacán. Bueno, aquí nos seguiríamos saludando. Ay, nuestro amigo Diego Vaz también, que anda por acá. Profesor, adelante.
Bueno, pues continuemos con esta historia que la semana pasada calificamos como pues todo un drama shakespeariano. Y como tal, si nosotros leemos las obras de William Shakespeare, bueno, pues al inicio nos hace una descripción de los personajes y del momento en el que se va a transcurrir esta obra de teatro. Entonces estamos aplicándolo un poquito, explicando quiénes son los personajes del sitio de Querétaro y las circunstancias en las que se da este sitio. De eso platicamos la semana pasada y nos quedamos en la primera batalla, porque son varios intentos tanto de tomar la ciudad de Querétaro como de salir de la ciudad de Querétaro, que como comentábamos, amigos, la ciudad de Querétaro está en una hondonada. Quienes han hecho el trayecto de Ciudad de México a Querétaro recordarán que ya para llegar hay que bajar y bajar y bajar y bajar por completo. Ya a la altura de donde está el monumento a Conín, pues ya es bajada, ¿sí? Hasta la ciudad de Querétaro. Es una ciudad que se inunda precisamente por eso, porque fue alguna vez un lago hace muchísimos años, miles de años, que esa región fue lacustre. Entonces están en esa hondonada que ya vimos por cuestiones militares, pues es una plaza indefendible, ¿sí? Porque desde cualquier cerro que esté alrededor, pues se colocan cañones y bombardean, pero tranquilamente, la ciudad. Entonces, pues fue una pésima elección de la que se culpa precisamente a Leonardo Márquez. Y hoy vamos a hablar de él también. Bueno, pues en toda esta serie tenemos que hablar precisamente de Leonardo Márquez, entre otros. Y bueno, amigos, el primer, digamos, conato que se da el 8 de marzo, hoy vamos a hablar exclusivamente del mes de marzo de 1867. El primer conato que se da, llega Jesús Corona, ¿sí? Y hay un cañoneo ante una avanzada de Jesús Corona, pero esto le está diciendo a los habitantes de Querétaro: señores, estamos en guerra. Querétaro era una ciudad de entre 40 y 50 mil habitantes, cuando mucho, no todos dentro de la ciudad, porque había muchas haciendas alrededor que pertenecían pues a Querétaro como ciudad, pero que eran haciendas, que no estaban directamente dentro del primer cuadro de la ciudad. Entonces, es una ciudad, para este tiempo sería una ciudad pequeña, 40 mil habitantes, para aquel tiempo es una ciudad con mucha gente, pero resulta que dentro tiene casi 10.000 hombres el ejército imperial, y allá afuera se están reuniendo y van a llegar a ser prácticamente 30.000 hombres los que están allá afuera. Por lo tanto, había la misma cantidad, ¿sí?, de soldados que de habitantes en la ciudad de Querétaro. Pues esto complica la situación. Complica la situación, amigos, porque de pronto el cerco se va a cerrar sobre la ciudad de Querétaro, y no entra y no sale nadie, y eso incluye los alimentos, amigos. Es aquí donde el pueblo queretano comienza a padecer el sitio, un sitio de 72 días, comienza a padecer. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido varias batallas, pero las batallas se daban alrededor de Querétaro, no exactamente en la ciudad. Durante la Guerra de Reforma hubo varios ejércitos que tomaron la ciudad de Querétaro, tanto liberales como conservadores, pero las luchas eran allá afuera, no en pleno centro de la ciudad. Entonces la gente dice: bueno, ya llegó aquí Maximiliano, lo recibieron con confeti, vivas, etcétera, por orden de Miramón, y bueno, pues seguramente van a salir y van a pelear allá. No, resulta que los imperiales se quedan dentro de la ciudad y el ejército republicano comienza a rodearlos. Es algo que no se esperaba la gente. A lo mejor tenían para comer, pues no había como ahorita enlatados, etcétera, no había nada de eso, pues la comida se echa a perder, no había refrigeradores. Entonces quizá para 2, 3, 4, 5 días el maíz, el frijol, pero para más tiempo ya no. Entonces la ciudad rápidamente comienza a padecer el hambre. Los sitiadores sí estaban recibiendo bastimentos por orden de Juárez. Varios gobernadores comienzan a enviar, ¿sí?, alimentos, medicamentos, cobijas, etcétera, comienzan a enviarlos a sus fuerzas, a las fuerzas republicanas, el gobernador de Guanajuato, el gobernador de ¿cómo se llama?, de Michoacán, de diferentes estados, empiezan a enviar abastecimiento, pero los de adentro no les podía llegar. Pero bueno, todavía el cerco no se cerraba. Todavía la parte sur de la ciudad de Querétaro tenía posibilidades, había muy pocos hombres. Era un cerco de 8 kilómetros el que había que cubrir. Bueno, en un inicio era de 10, pero después se cerró el cerco y era un cerco de 8 kilómetros, donde había varias filas de soldados y los soldados estaban cada 2 metros aproximadamente, pero atrás de mí había otra fila y luego otra fila y luego otra fila. Se contaban en algunos lugares hasta 4 filas, pero en la parte sur de la ciudad solamente había una fila de soldados. Entonces se puede decir que por ahí podrían haber escapado. Pero bueno, hay que sitiar a la ciudad. Y dice una máxima dentro de la milicia que una ciudad sitiada es una ciudad tomada. De una u otra forma se tiene que tomar. Bueno, esto no lo obedeció Calleja, ¿verdad? No pudo tomar Cuautla cuando estaba ahí Morelos. Pero bueno, se entiende que una ciudad sitiada es una ciudad tomada. Hay algo que hay que aclarar, amigos. No se trata de que dividamos entre buenos y malos. Desgraciadamente eran mexicanos los que estaban peleando. Maximiliano organiza un ejército mexicano, deja muchos extranjeros aquí en la Ciudad de México, pero sí hubo algunos extranjeros, austriacos, belgas, franceses, que se quedaron con Maximiliano y que sí se colaron y que estuvieron peleando en Querétaro. Un pequeño grupo, pero sí los hubo. Como también hubo norteamericanos que pelearon en el ejército republicano. Eso es cierto. No ha sido la única ocasión. Hemos tenido en la independencia, en la intervención norteamericana, los irlandeses se vinieron del lado de nosotros, en la Revolución Mexicana, en fin, esto es algo común, ¿sí? No hay que extrañarnos de eso. Porque luego dicen, es que ganaron con el apoyo de los norteamericanos, para que vean cómo sí estaban aliados con ellos. No, se da esto en todos los ejércitos. Pero bueno, amigos, hay que sitiar la ciudad, y la ciudad de Querétaro, ¿sí?, está recibiendo agua por medio de su acueducto. Ese acueducto que es emblemático de la ciudad de Querétaro, que hasta el día de hoy, ahí está el acueducto, yo he tenido la oportunidad de cruzarlo varias veces por debajo, y es hermoso ese acueducto, definitivamente, y es uno de los emblemas, insisto, de la ciudad. Pues bien, resulta que cortan el acueducto a la altura del tercer arco, ¿sí? Allá donde comienza el acueducto, le hacen un tajo al tercer arco, y el agua que venía por el acueducto se empieza a derramar, y caen al piso, pues, con que cortaran un pedazo, pues ya el agua ya no podía seguir su curso. ¿Para qué? Para que la ciudad empiece a tener sed. Pero estamos hablando de los soldados imperiales y al mismo tiempo de la población. Amigos, lo hemos comentado aquí, ¿de qué estaba hecha esa gente? Esa gente del siglo XIX que le toca pelear tantas veces, defender nuestro territorio. Hemos platicado aquí muchísimas anécdotas que se desconocen de nuestra gente, de los mexicanos. Y bueno, en este caso estaban divididos. Algunos creían que lo mejor para México era un imperio. Lo creían vehementemente y luchaban por ello. Otros no, otros sí traicionaron descaradamente. Otros buscaban el beneficio personal al traer a un emperador, pero mucho de nuestro pueblo sí creía, ¿sí? Bueno, muchos de los que estaban del lado imperial sí creían que con un imperio se recuperaría, pues, México o crecería México. Uno de ellos, lo hemos dicho aquí, Tomás Mejía. Tomás Mejía, él creía vehementemente que se necesitaba un imperio en México. Sí, entonces, lástima que, bueno, que tenía esta creencia y se fue del lado de Maximiliano, pero no dejamos de reconocer que fue un hombre sumamente leal, sí, un gran militar, y que fue magnánimo, pues, con sus prisioneros, etcétera. Aquí hemos platicado la anécdota de cómo perdonó dos veces a Mariano Escobedo, aunque por ahí hay una ocasión que Mariano Escobedo se le escapa a Tomás Mejía envuelto en un petate y se acostó arriba de un burro, como si el burro fuera cargando un petate. Yo creo que aprovechando que era tan flaquito este Mariano Escobedo, se envuelve en el petate, se acuesta arriba del burro y es la manera en que se le escapa a Tomás Mejía, ¿no? Bueno, parte de las muchas anécdotas que tiene don Mariano Escobedo. Entonces, la ciudad, les digo, queda sin agua, sin el abastecimiento de agua. Por eso les digo, ¿de qué estaba hecha esa gente? Resulta que un pianista, ¿sí?, llamado Bruno María Reynoso, recibe la orden de solucionar el problema, y era un pianista. Entonces, todas las noches, se va agachado, en ocasiones arrastrándose, burlando la guardia del ejército republicano, y llega hasta donde está el corte del agua, en los arcos del acueducto. Se trepa, ¿sí?, y coloca pencas de maguey justo en el lugar donde se hizo el corte. Esto lo hacía todas las noches y lo hizo durante todo el sitio de Querétaro, y no lo descubrieron porque siempre lo hacía entre 2 y 4 de la madrugada. Colocaba esto y era 2 horas que el agua entraba a la ciudad de Querétaro por el acueducto, entraba el agua y cortaba a las 4 de la mañana y otra vez a escaparse entre las filas del ejército republicano, y así lo hizo durante todo el sitio. Sea como sea, pues caía un poquito de agua de 2 a 4 de la madrugada, caía un poco de agua, y bueno, pues esto aliviaba un poco a la gente, porque empezaron a buscar agua en la ciudad de Querétaro, de los pozos que tenían personas, de esas norias que se les llamaba, sacar agua de las norias, pero no era suficiente. Estamos hablando de 50,000 gentes que estaban metidas ahí en Querétaro. Entonces, una noria, pues, surte de agua a una familia, pero ¿cuántas gentes tendrían norias? Había unas 30, 40, para surtir de agua a 50,000 personas, pues no era fácil. Y hay un río que cruza en la parte más baja, obviamente, cruza la ciudad de Querétaro, sí, pero ese río quedó contaminado a raíz de las primeras batallas, porque hay varios cadáveres ahí, y se empieza a generar tifo, sí, por beber el agua contaminada. Entonces no podían consumir esa agua, y entonces solamente les quedaba las de las norias, y esas 2 horas que todas las noches salía este pianista a colocar sus pencas de maguey, que ya ven que son cóncavas, pencas de maguey, para que por ahí corriera el agua. Vean el ingenio. Ahora, si lo hubieran descubierto, fueron 72 días, si lo hubieran descubierto, pues lo hubieran matado. No lo hizo al primer día, lo hizo días después. Pónganle ustedes 60 días burlando a la guardia, y lo logró. Lo logró. Por eso les digo, pelearon con heroísmo de los dos lados, definitivamente de los dos lados, y eso hay que aplaudirle, ¿sí?, a los mexicanos. En este caso era un pianista, no era un militar, pero bueno, a la hora de que hay guerra, pues no importa que no sea militar, ellos estuvieron apoyando según sus creencias. El 8 de marzo se da el primer encuentro, que les digo, es como un tiroteo, un leve cañoneo, ¿sí?, y es hasta el 14 de marzo, cuando Mariano Escobedo intenta tomar la ciudad. Es la primera vez que intenta tomar, todavía no llegan las demás fuerzas republicanas. Fíjense, pasó lo siguiente. Maximiliano, cuando llega a Querétaro, se queda en el Casino Español. De ahí decide cambiarse. Pero era Maximiliano, a Maximiliano le gustaba la parafernalia, ¿no? Entonces decide cambiar su residencia al Convento de la Cruz. Que hasta el día de hoy, amigos, si ustedes van a Querétaro, los van a llevar algún guía de turismo o algo así, los llevan al Convento de la Cruz. Es este convento que es famoso porque hubo una vez ahí un misionero que enterró, o bueno, clavó en el piso su bastón, su báculo más bien. Ese báculo floreció, se convirtió en un árbol, y ese árbol tiene espinas que recuerdan a la cruz de Cristo, con pequeñas espinitas justo en los lugares donde se entiende que se clavó a Jesucristo. Entonces se toma como una reliquia, ¿sí? Entonces los llevan al convento de la cruz, y la gente llega inmediatamente, va a ver el árbol con las espinas. Ese es el atractivo turístico. Pero poco nos comentan los guías de turistas ahí que en ese convento fue el cuartel de Maximiliano, y que ahí estuvo dentro, en la primera planta, ahí estuvo Maximiliano, ahí despachaba Maximiliano, y que todavía el día de hoy, amigos, todavía el día de hoy, si ustedes ven el convento de la Cruz, lo miran totalmente de frente, párense frente a la puerta principal, ¿sí? Del lado derecho es donde van a ver ustedes la entrada a la parte, les digo, un convento donde se encuentra el árbol con las crucecitas. Pero si ustedes caminan del lado izquierdo, esa parte fue el panteón del convento. Ahorita es una calle, tiene banqueta, no se bajen de la banqueta, vean el convento de la Cruz de enfrente, caminen hacia su izquierda, no se bajen de la banqueta y caminen hacia la derecha. Y van a ver ustedes una barda. Una barda que es del convento, pues. Sigan ustedes por esa barda. Hasta el fondo van a encontrar el recinto, van a encontrar un panteón cívico. Antes de llegar a ese panteón, sobre la misma barda, van a encontrar ustedes un hueco en la barda y una placa que señala el lugar por donde entró el ejército republicano cuando tomaron el convento de la Cruz, ¿sí? En mayo, por ahí entró el ejército republicano. Algunos saben ustedes, no falta quien denoste pues los hechos históricos, si alguien dice que eso fue inventado, que eso no fue cierto. No, sí está comprobado que por ahí no fue quizá el único lugar, porque se ve que cayó de un cañonazo, seguramente hubo más, pero bueno, nos ubica perfectamente cómo fue que entró la gente por la parte de atrás del convento, y les digo, ahí está el lugar, y ahí hay una placa que nos recuerda y nos explica qué sucedió ahí, y esto es en el convento de la Cruz. Por eso el convento de la Cruz es tan importante en esta historia. Y ustedes verán que tiene una plaza muy grande, o sea, todo lo que es el atrio del convento de la Cruz. Pues bien, Maximiliano deja el casino español y se va al convento de la Cruz. Pero les digo, era Maximiliano, entonces va en su caballo, va con traje de gala, va con una guardia que va a un lado, la gente lo está viendo. Y bueno, Querétaro está abajo, arriba, alrededor, todos los cerros estaban dominados por el ejército republicano, y desde lejos veían, ¿sí?, cómo Maximiliano iba con todo un cortejo, con marcha militar, para tomar su nuevo despacho en el convento de la Cruz. Pues ya se imaginarán ustedes, amigos, creo que no necesitamos mucho para darnos cuenta dónde cree que apuntaban los cañones que estaban alrededor de la ciudad. Obvio, al convento de la Cruz. Había que pegarle al convento, ahí estaba Maximiliano dentro, y había que pegarle al convento. De hecho, el convento queda sumamente dañado por los proyectiles que recibió. Pero pues es que se anuncia Maximiliano, pudo haberse metido en un lugar donde nadie lo viera, casi ocultándose, que después Miramón le va a llamar la atención, y ahorita les platico eso, porque Miramón le llama la atención por eso. Pero bueno, todos saben que Maximiliano está ahí en el convento de la Cruz, y les digo, en los cerros de alrededor, pues lo están viendo, ¿sí? Entonces, él se daba a notar, luego salía con traje de gala, o con traje de charro, sí, con sombrero de charro, muy llamativo, y aparte el hombre tan alto, sí, pues era muy llamativo, y luego rubio, pues desde lejos lo veían. Entonces cuando él salía del convento, lo veían y empezaban a disparar. Él utilizaba la torre de la iglesia, de la iglesia del mismo convento, como mirador cuando se daban las batallas. Y de hecho muchos estaban dispar y dispar, y le pasaron las balas bastante cerca, a Maximiliano. Por ese lado, no podemos negar que sí se enfrentó a las balas. Aunque Se los puedo decir, yo soy psicólogo y les puedo decir que seguramente le estaba buscando una muerte heroica. ¿Sí? Entonces me voy a un lugar donde me expongo para así, si me dan un balazo, un cañonazo, yo quedo como un héroe y como un mártir. Esa es mi idea personal, ¿sí? De que él estaba arriesgándose porque estaba buscando seguramente, ¿sí?, la muerte. Pero les digo, esta es una opinión personal, no me lo tomen de la historia. Entonces, ¿sí?, el 14 de marzo intenta entrar Mariano Escobedo a la ciudad de Querétaro. Intentan entrar, se movilizan las fuerzas, pero lo que quieren tomar es el convento de la Cruz. Al que quieren agarrar es a Maximiliano, es Estado Mayor, lo quieren agarrar, bueno, pues estuvieron cerca de tomar el convento de la Cruz. Lo que pasó con Maximiliano es que se salió de ahí y se fue al Cerro de las Campanas. Entonces, estuvieron a punto, a punto de tomar el convento de la Cruz, si no es por Miramón, que llega y mete presión y hace que los republicanos se retiren otra vez hacia el lado de las montañas. Pero tan cerca estuvieron que los soldados dentro del convento de la Cruz, que era muy grande, no como ahorita, ya está muy recortado, pues era el atrio, era el panteón, era muy, muy grande, cuando ya no tenían municiones, arrancaban las piedras de los pretiles de la barda y con esos a golpear a los que estaban abajito de la barda. Me recuerda aquella famosa imagen de la batalla de Puebla, donde se ve a un soldado mexicano que agarra una bala de cañón y casi está a punto de lanzársela a un soldado francés. Pues ya no tengo el cañón, pero tengo la bala y con esto te la aviento a la cabeza. Bueno, pues así se estaban defendiendo los imperialistas, defendiendo precisamente esa zona a la que llegaron. Llegaron a la barda del panteón y, bueno, arrancaban piedras de los pretiles y a pedradas, evitando que entraran. Por eso les digo, amigos, los hechos heroicos se dieron de los dos lados. ¿Sí? Ellos creían en el emperador, pues yo creo que estaban mal, pero ellos creían, entonces hay que respetar esa parte. Pero bueno, ahí en esa batalla, un coronel que tenía la simpatía de Maximiliano, Juan de Dios Rodríguez, este coronel cae gravemente herido. Posteriormente Maximiliano visita a los heridos y ve al coronel Juan de Dios, lo ve y se acerca a decirle que era un héroe. El otro, pues ya prácticamente en agonía, le dice que él se siente orgulloso de dar su vida por el emperador. ¿Sí? Por eso les digo, era gente que creía. Esto conmueve mucho a Maximiliano, de hecho derrama lágrimas cuando está tomando las manos del coronel sabiendo que, o estando convencido de que va a morir minutos después. ¿Pero qué creen? Que se salva el coronel. Se salvó el coronel. A fin de cuentas se salvó, pero bueno, esta imagen queda grabada en todos cuando se conmueve tanto Maximiliano que derrama lágrimas, cuando este hombre que estaba a punto de morir se salvó, está bien, pero en ese momento estaba muy grave, y él lo que dice, que él sentía gusto y era un honor a dar su vida por su emperador. Pues bien, es respetable esta idea. Amigos, el sitio, se hicieron líneas, así, hagan de cuenta, ¿cuánto nos han platicado de la guerra de trincheras, la batalla del Somme, la batalla de Verdún, en la Primera Guerra Mundial? Y eran kilómetros y kilómetros de trincheras. Bueno, igual se hicieron trincheras en la ciudad de Querétaro. Entonces había trincheras de los defensores y había trincheras de los atacantes. Pero había lugares, amigos, donde las trincheras estaban a 30 metros de distancia. A 30 metros. ¿Quieren ustedes ubicar más o menos lo que son 30 metros? Los postes en las principales ciudades de México, los postes de la luz se colocan a 50 metros. Pues hagan de cuenta la mitad de poste a poste, esa era la distancia que estaba de trinchera a trinchera. Por lo tanto, pues lo que decía uno aquí, pues a 30 metros se escuchaba perfectamente. Entonces no solamente era el pleito a balazos, era el pleito, ¿sí?, con groserías, con insultos. Sí, nos han llegado hasta nuestros días insultos de ese tiempo, pues hasta cierto punto muy inocentes, porque de pronto los imperialistas gritaban, ¿no?, que Mariano Escobedo era un burro orejón, y los otros se enojaban, ¿sí?, y decían del güero desabrido ese de Maximiliano, y se enojaban los imperialistas. No sé ahorita cómo serían los insultos, ya ven que hasta la FIFA ya nos multó por esos cánticos o esas frases en los estadios de fútbol. No sé ahorita cómo serían en una batalla, pero en aquellos años, pues sí, resultaban para el día de hoy muy inocentes. Para aquel tiempo, pues eran muy fuertes y acababan a balazos, empezaban a gritar. Y yo me enojaba porque a mi general Escobedo le decían burro orejón y acababa sacando la cabeza y disparando. Pero estaban tan cerca las fuerzas. O sea, a 30 metros de distancia en ocasiones se acercaban las trincheras, ¿sí? Para esto, amigos, estamos hablando de la batalla del 14 de marzo, para esto Mariano Escobedo recibe noticias de que se está acercando ya Vicente Riva Palacio y Juan N. Méndez, que vienen de la parte del sur, o sea, Guerrero, Estado de México, la parte sur de Michoacán, etcétera. Ellos recolectan hombres, aunque es la tropa quizá más desorganizada. La más organizada es la del norte, la que trajo Mariano Escobedo y que pone bajo las órdenes de Jerónimo Treviño y del general Sostenes Rocha. La parte del sur son más desorganizados, son guerrilleros totalmente, es guerrilla totalmente, son pequeños grupos. Lanza la convocatoria verbalmente Riva Palacio y empiezan a llegar de todas partes, del estado de Morelos, del estado de Guerrero, del estado de Michoacán. Empiezan a llegar grupos, y arma un contingente muy importante de alrededor de 8,000 hombres que van hacia Querétaro. O sea que de varios pueblos era, vámonos a Querétaro, ¿sí? Porque ahí se va a definir todo. Y efectivamente ya Vicente Riva Palacio está cerca de llegar, pero por el otro lado, el general Rafael Olvera, ¿sí?, él es conservador, bueno, es imperialista, y él tiene el control de la Sierra Gorda de Querétaro, que es la zona de Tomás Mejía. O sea, Tomás Mejía, su zona fuerte era la Sierra Gorda. Y llaman a Rafael Olvera, que viene con mucha gente, se calcula que venía con 2,000 gentes, no militares, de hecho indígenas de arco, flecha, no sé, mal armados, de machetes, lanzas, pero viene con 2,000 gentes, baja de la Sierra Gorda rumbo a la ciudad de Querétaro y comienza a avanzar. Entonces Mariano Escobedo tiene miedo de que le lleguen por detrás, por la retaguardia, por eso le urgía tomar Querétaro, y les digo, está a punto de tomarla ese 14 de marzo, está a punto de tomarla. Realmente no pudieron hacerlo, pierde a mucha gente, y entre ellos a 300 prisioneros, que son inmediatamente pasados por las armas, en venganza de los franceses y del hermano de Miramón, que mueren en la batalla de San Jacinto fusilados, ¿sí? Fue la venganza. ¿Se acuerdan que les platicamos eso la semana pasada? Bueno, pues aquí se va a dar esta venganza y fusilan a los 300. Por un lado era fusilarlos y por el otro lado era, si no los fusilo, les tengo que dar de comer y no hay comida. Yo no estoy justificando, amigos, no vayan a decir, ya justificó el profesor, por eso había que matarlos para que no comieran. No, es que creo que la situación era tan desesperada que no dudo que hasta eso también los haya motivado, porque pues son gente que tomaron prisioneros y a 300 los fusilan, ¿sí? Precisamente en el panteón del convento de la Cruz, ahí es donde son fusilados, ¿sí? Pero tenemos a Miramón, aquí hemos platicado mucho, él pelea en la batalla de Chapultepec durante la intervención norteamericana, es herido, o sea, forma parte de los niños héroes de aquellos 50 y tantos cadetes que se quedan en el colegio militar a defenderlo ante el avance norteamericano. Mueren 6 de ellos, no ahí, ya lo hemos platicado aquí, que algunos no mueren en el colegio directamente. Pero bueno, él es de los que defiende el colegio, ¿sí? Miramón es un gran militar, es muy buen militar, y en la Guerra de Reforma pues se le empieza a apodar el joven Macabeo, hablando precisamente de este grupo de los Macabeos, que son los que defienden Israel, bueno, ¿cómo se llama? Jerusalén, defienden Jerusalén, es una historia bíblica. Entonces le dicen el joven Macabeo, el presidente más joven que ha tenido México, ¿sí? Y el primer presidente que nació en México, o sea, ya México independiente. Todos los demás presidentes habían nacido en el virreinato todavía. Entonces el primero que nace ya siendo México, ya siendo país, pues es precisamente Miramón. Que había dos presidentes, ¿no? Juárez y Miramón, pero bueno, se le reconoce como presidente. Entonces, él en la Guerra de Reforma se hace famoso porque sus estrategias eran atacar, y atacar inclusive, ¿sí?, llevando menos hombres. Él lanzaba a su gente inmediatamente al ataque. Eran tan sorpresivos sus ataques que batallas que aparentemente estaban perdidas las ganaba. Las ganaba porque era temerario por completo Miramón. Hasta que, bueno, sabemos que se enfrentó con Jesús González Ortega y en Calpulalpan, y bueno, perdió. Perdió, y ahí se acabó la Guerra de Reforma, que aquí vemos que todo esto pues es una continuación realmente. Es como decir, la Primera Guerra Mundial acaba el 11 de noviembre de 1918, sí, pero realmente termina nada más para que los países se vuelvan a armar, y continúa esta misma guerra que acabó en el 18, continúa en el 39, el 1 de septiembre del 39, sí, le decimos Primera y Segunda Guerra Mundial, pero realmente todo ese tiempo fue prepararse para la guerra. Pues fue lo mismo acá, termina la Guerra de Reforma con la batalla de Calpulalpan, y fueron 2 años en lo que llegaron con tropas extranjeras, que fueron los franceses, y continuó la guerra. Realmente fue eso. Entonces Miramón se hizo muy famoso en la Guerra de Reforma, les digo, muy buen militar, y bueno, los acaban de atacar el día 14, pues el día 16 sale Miramón a atacar al ejército republicano. No se lo esperaban. Pero yo, cuando leo esa parte, digo, ¿cómo no? Es Miramón. Miramón va a atacar. Miramón no se va a quedar ahí encerrado. Miramón no es para estar sitiado. Miramón va a atacar. Pues lo sorprende. Lo sorprende, ¿sí? Y pero cuando Miramón está a punto de una gran victoria, que esto hubiera provocado quizá la desbandada del ejército republicano, Leonardo Márquez, que se acuerdan que les dijimos que él había quedado como jefe del Estado Mayor de Maximiliano, convence a Maximiliano de que a Miramón lo van a derrotar. Entonces Maximiliano, ¿sí?, da la orden, manda un mensajero, de que detenga su avance Miramón, y es una orden del emperador. Entonces se sale con la suya Leonardo Márquez, llega la orden a Miramón, y cuando ya tenían prácticamente decidida la batalla, y les digo, esto hubiera provocado quizá la desbandada, y todavía no estaba rodeado por completo Querétaro, le llega la orden a Miramón de detenerse, y se detiene, se enoja, se quita el sombrero, lo azota tipo Don Ramón, azota el sombrero en el suelo, se guarda la espada y se enfurece y dice, ¿pero por qué me detienen? ¿Sí? Entonces, con el mismo mensajero, le dice a Maximiliano, está bien, obedezco la orden, ¿sí? Pero a partir de este momento no cuenten conmigo. No cuenten conmigo, yo ya no opino, yo ya no tomo iniciativa, yo ya no hago nada, yo nada más voy a cumplir órdenes, lo que me digan, porque había sido una iniciativa de Miramón que vio la oportunidad. Y todo por este pleito entre Márquez y Miramón. Tenían un pleito muy, muy fuerte, ¿sí? El día 22 de marzo se dan cuenta desde el Cerro de las Campanas, tienen observadores, y se dan cuenta de que llega un abastecimiento muy importante para las fuerzas de Jesús Corona, que vienen, pues lo puedes ver desde arriba, les digo, está en la parte alta el Cerro de las Campanas, lo alcanzan a ver, y sale Miramón sorpresivamente, sale Miramón y captura gran parte, ¿sí?, de este abastecimiento que iba para el ejército republicano, lo recupera este Miramón y lo mete a la ciudad de Querétaro. Son varias carretas llenas de alimentos, ¿sí? Entonces esto, bueno, pues deja impactado a este a Maximiliano, felicita a Miramón, etcétera, y le empieza de nuevo a tener confianza, porque quien le había metido la desconfianza pues era Márquez. Pero precisamente ese 22 de marzo, en la noche, Márquez convence a Maximiliano de que le permita salir de Querétaro, antes de que se acabe de cerrar el cerco, de que le permita salir de Querétaro para buscar ayuda en la Ciudad de México, porque no llega ayuda. La ayuda que estaban esperando, de dinero, de hombres, etcétera, no llega, y lo deja salir. Anteriormente yo me acuerdo que había dicho que eran 3.000 jinetes, no, fueron 1.500 jinetes, 1.600 jinetes, los que salen con Leonardo Márquez, pues la caballería, ¿sí?, la caballería. Y ahorita vamos a ver la importancia de que era precisamente la caballería. Salen en la noche del 22 al 23 de marzo, salen de la ciudad de Querétaro, ¿sí?, pueden escapar, salen hacia el sur, pueden escapar, y después llegarían a la Ciudad de México, donde Márquez junta algunos hombres, junta algún dinero, pero en lugar de regresar a Querétaro, ¿sí?, se va a enfrentar a Porfirio Díaz a la ciudad de Puebla, y abandona Querétaro cuando él se comprometió a estar de regreso en 2 semanas, ¿sí?, y abandona por completo a Maximiliano, a Miramón, a Mejía, a todos ellos, los abandona ahí en la ciudad. Pero bueno, no nos adelantemos. No hay suficiente armamento. Les digo, no estaban preparados para un sitio, no estaban preparados. Entonces, no tienen suficiente armamento. Pues, ¿qué creen que hacen, amigos? El techo del Teatro Iturbide, que podemos visitar, que es el teatro donde se firma la Constitución de 1917. Bueno, el techo era de plomo. Pues le quitan el techo al Teatro Iturbide para fundir ese plomo para poder hacer balas. Y destruyen, bueno, desmontan el techo e improvisan unas fábricas de armas. No tienen el material o las herramientas suficientes, pero improvisan estos talleres para hacer armamento. Aparte, empiezan a pagar por las balas de cañón que la gente encuentra, y mucha gente pues salía al campo a buscar balas de cañón para llevárselas al ejército imperial. El precio era a medio, no sé si a medio real, supongo que sí, a medio real por cada bala de cañón que la gente recuperaba, ¿sí? Se funden muchas campanas de las iglesias para construir cañones y también construir balas de cañón. Y se empieza pues a desarmar la ciudad, ¿no? Los enrejados, la madera, funden el hierro, etcétera, porque les digo, están sitiados. El día 23 de marzo llega Vicente Riva Palacio, que ya venía cerca. Bueno, pues llega Vicente Riva Palacio, y con esto prácticamente ahora sí queda cercada la ciudad de Querétaro. O sea que apenas se alcanzó a escapar Leonardo Márquez, que con él va a Santiago Vidaurri, ¿sí? Por eso Santiago Vidaurri va a terminar fusilado aquí en la Ciudad de México. Se escapa Santiago Vidaurri, que es el que quiso matar o intentó matar a Benito Juárez. Se escapa también junto con Leonardo Márquez. Pues bien, resulta que en ese tiempo, fíjense bien, se está desmontando el techo del Teatro Iturbide, la gente sale a los lugares donde hubo batalla a conseguir balas de cañón para poder tener algunas monedas para intentar comprar algo de alimento, porque no entraba nada a la ciudad de, de, de Querétaro, ¿sí? La gente está padeciendo de hambre, no hay alimentos. Y ahorita les voy a platicar un detalle. Bueno, ahorita se los platico. ¿Saben en qué se entretenía Maximiliano? En lo mismo que se entretuvo en lo que hacía en el Novara, cuando viene de Europa hacia Veracruz, que casi todo el tiempo se la pasó organizando las ceremonias de la corte del Imperio Mexicano. Bueno, pues ahí en Querétaro empieza a dictarle a Blasio, ¿se acuerdan que hablamos de Blasio y vamos a seguir hablando mucho de él? A Blasio se pone a dictarle cómo van a ser los ceremoniales, ¿sí? O sea, va a hacer modificaciones a los ceremoniales porque él quiere que las ceremonias en el imperio sean superiores a las ceremonias europeas. Y él se dio cuenta de que las ceremonias que había hecho aquí para, no sé, condecorar, qué sé yo, pues eran muy al estilo europeo, y él empieza a idear ceremonias al estilo mexicano. Amigos, la gente no tenía que comer. Estaba el pueblo, 40,000 gentes metidas en el pueblo de la ciudad de Querétaro. Tenía 30,000 gentes allá afuera queriéndolo matar. Le disparaban, nada más apenas lo veían salir, y le disparaban ahí en el convento de la Cruz. Se le escapa Leonardo Márquez. Bueno, se va supuestamente a buscar ayuda. Y el señorito ideando cuáles eran las ceremonias que se iban a hacer en la corte imperial aquí en México, porque él ya no quería saber nada de Europa. Por un lado sí se arriesgaba, pero por el otro todavía como que no entendía o estaba bloqueado, no entendía la magnitud del problema en el que estaba metido, no solo él, sino todo el ejército imperial y toda la población de Querétaro, ¿sí? El domingo 24 de marzo se da un segundo ataque, ya que llegó Riva Palacio, que apenas sí les dio unas cuantas horas de descanso a sus hombres, pero ahora sí ya tienen cercado por completo Querétaro, es un anillo por completo, y se lanza al ataque otra vez Riva Palacio, ¿sí? Y son detenidos, Escobedo, son detenidos de nuevo, no pueden entrar a la ciudad de Querétaro, se defienden los imperialistas con todo, pero ahí sería la última batalla de Tomás Mejía. Tomás Mejía estaba muy enfermo, ¿sí? Y ya no se levanta prácticamente de la cama, está muy enfermo. Esa fue su última batalla, la del 24 de marzo, una batalla sangrienta. Hubo más de 2,000 muertos, ¿sí? Hubo más de 2,000 muertos entre imperialistas y republicanos, aunque sí hubo más muertos que esos, porque resulta que murieron más civiles que militares. Así, murieron más civiles que militares. La gente metida en sus casas, los impuestos que les estaban cobrando, no había dinero. Entonces les cobraban por cada puerta, por cada ventana, ¿sí? Les quitaban sus animales, porque los necesitaban, los animales. Pero aparte, empiezan a comerse los animales. Yo entiendo que se puedan comer a los caballos, yo entiendo que se puedan comer a las mulas, pero se empiezan a comer a los perros y se empiezan a comer a los gatos. Tan es así que Miramón envía una liebre, no sé cómo es el platillo, pero un pastel de liebre, lo envía al convento de la Cruz para que coma Maximiliano y todos sus ayudantes. Entonces él lo envía guisado. El único que sabía era Maximiliano, ¿sí? Todos los demás comieron, llega a Miramón y le dice, ¿qué les pareció el pastel de liebre que les envié? Riquísimo, buenísimo, está exquisito, etcétera, etcétera. Y se empieza a reír Miramón, dice, pues me avisan cuando quieran otra, porque todavía tengo muchos gatos ahí en donde yo estoy viviendo. Varios vomitaron, etcétera, se espantaron, pero hasta el mismo Miramón les daba de comer gatos. Entonces estaban comiendo, por eso les digo, y se lleva 1,500 caballos, se lleva Márquez.
Se lleva comida.
Se lleva la comida, se lleva comida, ¿sí? Por eso les decía lo importante de eso. Entonces, Leonardo Márquez llega el 27 de marzo, llega a la Ciudad de México, y este Maximiliano le gustaba pasear por la plaza que está enfrente, todo lo que es el atrio del Convento de la Cruz, es un atrio muy grande, les digo, en sí es una plaza, le gustaba mucho pasear por ahí, y apenas lo veían empezaban los disparos y los cañonazos y todo, y él como si nada, que Miguel Miramón es el que le dice, señor, ya, o sea, no se exponga de esa forma, ¿sí? Y Tomás Mejía, fíjense lo que le dice Tomás Mejía a Maximiliano, señor, cuídese, porque si algo le llega a pasar, cualquiera de estos generales va a querer ser presidente. Fue lo que le dijo Tomás Mejía. Cualquiera de estos generales va a querer ser presidente si usted le pasa algo. Entonces, pues ya obligan a que Maximiliano se cuide. No hay alimentos, ¿sí? No hay armas. Empiezan a hacer la leva. Y si no quieres ir a la leva, tienes que pagar por cada día que no te presentas a la leva, tienes que pagar. Pues la gente se le acababa el dinero. Entonces muchos hombres no querían pelear. Unos porque les daba miedo pelear en esa guerra, otros por convicción, por lo que sea, pero había mucha gente que no quería pelear. Bueno, pues resulta que se les obligaba y el que no aceptaba era encarcelado. No había cárceles como tal, o sea, los metían a los conventos, que era donde los detenían. Y el castigo, o de los primeros castigos, era, ¿no vas a pelear? Está bien, te vas a parar aquí, junto a donde defecan y orinan todos. Y ahí vas a estar. Y cuando se junte todo ese excremento, vas a limpiar con las manos, ¿sí? Y vas a dejar todo completamente limpio. Y si no, te vamos a palear. Ese era el castigo que se les imponía para presionarlos. Si no se daban de alta en la leva. Ajá. Había, les digo, algunos austriacos, había algunos belgas que estaban ahí peleando. Los belgas proponen, ¿sí? Ellos, su contingente eran los cazadores de África, y ellos proponen torturas africanas. No encontré qué fue lo que hicieron, nada más sé que aplicaron torturas africanas a las personas que no quisieran unirse o no quisieran pelear, que no quisieran pelear del lado imperialista, porque les digo, ya no tenían gente, si aparte se les habían ido 1500. Y los que estaban muriendo, y la tifo, o sea, toda una peste ahí. La situación en Querétaro era horrenda, horrenda por completo. Pero el 30 de marzo, todavía Maximiliano organiza un desfile y organiza una entrega de condecoraciones a todos los valientes, que lucharon en la batalla del 24 de marzo, cuando no puede entrar otra vez el ejército republicano, y empieza a condecorarlos con medallas de oro, de plata, de bronce, a todos los que señalaron que habían tenido hechos heroicos. Afuera del Convento de la Cruz, en afán de reto a los republicanos que estaban pues ahí a los alrededores y que apenas se enteraron porque llegaron con marchas militares, con clarines y tambores, o sea, haciendo escándalo. Les digo, Maximiliano se quería morir, ¿eh? Definitivamente se quería morir. Y cuando les está entregando, Miramón rompe el protocolo, agarra una medalla y él va y dice, es que aquí hace falta entregarle una medalla a alguien, al más valiente de todos los soldados, bla, 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 y le prende una medalla al emperador. ¿Sí? Ahora vemos por qué se va a dar esa simpatía tan grande entre Maximiliano y Miramón, ya no estando Leonardo Márquez. Acuérdense que se había enojado Miramón con Maximiliano porque lo detuvo cuando pudo haber ganado una batalla muy importante. pero después cuando recupera todo este abastecimiento, le cae muy bien a este, a Maximiliano. Acuérdense que Maximiliano no quería Miramón, lo mandó a Europa. Cuando Maximiliano llegó aquí, lo mandó a Europa, lo sacó del país. O sea, no había simpatía entre Maximiliano y Miramón, pero ahí en Querétaro sí se da esa simpatía. Lo felicita cuando recupera toda esta comida, o bueno, captura toda esta comida que le sirvió a Leonardo Márquez. Y aparte, cuando Miramón lo condecora a Maximiliano. Para aquellos que dicen, bueno, Miramón nunca quiso a Maximiliano. No, sí hubo un momento en que lo quiso, y lo quiso mucho, ¿sí? Por eso, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano va con Miramón, le dice, el lugar de honor es para usted, y lo pone en el centro. Que bueno, de todo eso vamos a ir platicando, amigos. Pues bueno, pues sería el tema del día de hoy. Ya siempre nos quedamos con temas, licenciada, pero bueno, como estamos en la serie, porque yo quiero platicarles quién fue el general Sóstenes Rocha, platicarles más de Mariano Escobedo, de Jerónimo Treviño, de los principales generales liberales, vamos a platicar, y también vamos a dar muchos detalles de varios generales imperialistas. Pero ahorita, como estamos en serie, la próxima semana vamos a platicar de esto y hablaremos del mes de abril. Acuérdense, fue marzo, abril, y en mayo cae la ciudad de Querétaro. Y en junio se fusila a Maximiliano. Entonces, la próxima semana, que es 13 de septiembre, aniversario de la batalla de Chapultepec. ¿Sí? Va a ser el aniversario de la batalla de Chapultepec, pero nosotros vamos a hablar de lo que sería el mes de abril del 67, ¿sí? Del sitio de Querétaro, licenciada.
Ok, profesor, muchas gracias. Pues es importante saber este tipo de información, profesor, que hay muchos que igual no les gusta este tema a veces es un poquito complicado, ¿no? Pero pues bueno, es parte de nuestra historia y tenemos que saber conocer más acerca de ello. Y pues muchas gracias por esta información que nos da, profesor. También hay algunos de nuestros amigos en el chat que nos están enviando información acerca de lo que significa Querétaro, y pues bueno, vamos a también a comentar algunas cosas antes de que se nos vaya el tiempo. Luego lo digo rapidísimo. Todos los lunes, amigos que nos escuchan en otras plataformas, todos los lunes nos pueden escuchar aquí en Spreaker. Les doy bien la dirección, es www.spreaker.com/user/urusradio. Todos los lunes a las 10 de la noche aquí los esperamos. Es la hora del centro del país. Y pues bueno, y también como algunos de nuestros amigos ya dicen, que el recalentado lo pueden escuchar por Spotify. Y pues hay algunos amigos que nos están enviando también sugerencias, profesor. Ajá. Y ya están peleando por escuchar la serie de la Revolución Mexicana también. Uh-huh. Y pues hay muchas sugerencias muy, muy interesantes, igual que el profesor ya está enterado. Y pues bueno, vamos a ver, está programada sí. La serie, pero pues igual ahorita hay otras cosas importantes también, otros temas interesantes que vamos a ver, ¿verdad?
Así es, licenciada. Ahora nos sugirieron que habláramos de mexicanos que han triunfado en el extranjero durante la historia. Tenemos unas historias, amigos, impactantes. Hay una que inclusive creo que va a hacer eco y que va a causarle mucha molestia a algunas personas importantes, de una historia que vamos a platicar muy, muy fuerte. Pero eso será terminando esta serie y después un par de programas y continuamos, o sea... Pero sí, estamos contemplando lo de la Revolución Mexicana, licenciada.
Perfecto. Pues muchas gracias a todos ustedes, amigos que están aquí en el chat, acompañándonos lunes con lunes. También a todos nuestros amigos que nos siguen en Twitter, en Facebook, Y pues a todos también los que nos escuchan en YouTube y en todas las plataformas en las que estamos, gracias de verdad, muchas gracias. Y pues también un mensaje de Jorge Contreras que es muy emotivo, gracias Jorge. Y pues bueno, un saludo a tu abuelo, a donde esté, y pues igual saludos a su tierra natal, Mascota, Jalisco. Y pues aquí está, profesor. Y bueno, amigos, también Mario Dionisio Montiel nos comentaba desde, creo que la semana pasada, que cumplió años. Y también saludos a Liliana Dibela Roldán, que vive en Francia, a Tony Barba de Casas Grandes, Chihuahua, a Josh desde la Verde Antequera. Y pues bueno, varios amigos que nos escuchan allá también en La Verde Antequera. Pues que estén muy bien, amigos. Los esperamos por aquí el próximo lunes. Que estén muy bien. Cuídense mucho y hasta entonces.
Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.